Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, es lunes 12 de agosto, casi mitad de un mes que se caracteriza por el calor, acaba de pasar la cuarta ola, porque hay menos gente en la calle, menos tráfico para llegar al trabajo y, cómo no, por los inconvenientes que generan las obras. Desde hoy se ha reorganizado el tráfico en el entorno de la estación de Palos de la Frontera por la ampliación de la línea 11 de metro. Hay 14 líneas de la MT afectadas y este lunes es también el primer día laborable con el corte parcial en la línea 10 entre Fuencarral y Chamartín.
Me pilla de sorpresa, ahora cuando he bajado en Plaza de Castilla he venido y me he encontrado con el este cerrado.
Es un lío súper, porque no es lo mismo como que esté abierto la estación que irse hasta Plaza Castilla, coger el metro allá.
Bueno, en agosto se pueden soportar bien, a ver cuánto duran, ¿no? Pero podrían haber empezado el 1 de agosto.
Quienes saben bien de incidencias y retrasos frecuentes son los usuarios de cercanías en la región. Esta misma mañana las han sufrido los de la C3 por una avería en un tren de mercancías en Aranjuez. El ministro de Transportes achaca el grueso de los problemas a las obras de rehabilitación en la estación de Chamartín. Óscar Puente en Radio Nacional.
Siempre que se produzca un incidente de cierta dimensión, vamos a vivir situaciones en Chamartín, pues obviamente que no nos gustan. A mí, desde luego, me parecen inaceptables y pido disculpas a los usuarios, ¿no? Pero la realidad es que mientras no tengamos un vestíbulo con una capacidad más aceptable, pues estas escenas las vamos a vivir.
En uno de los túneles de Chamartín se quedaron bloqueados centenares de pasajeros la pasada semana. Por primera vez hemos escuchado al ministro referirse a ese incidente. Culpa a Talgo por un modelo de tren, los llamados Abril, que según Renfe acumulan la mayor parte de los retrasos.
Se compró en el año 2016, era un prototipo, fue una decisión muy arriesgada y está dando muchos problemas. Bueno, pues tendremos que intentar solucionarlo, pero en fin, no es un problema de Renfe ni tampoco de Óscar Puente.
El ministro se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Congreso, como pide el PP, mientras desde la Comunidad de Madrid el consejero de Interior, Carlos Novillo, ha alertado de los riesgos que, a su juicio, provoca la falta de inversiones en la red ferroviaria y no solo para la seguridad de los viajeros.
Estamos analizando incidentes que quizá hayan pasado desapercibidos, pero que hemos tenido este verano, que han generado incendios forestales, ¿no?, en determinadas vías, y eso siempre es por un mal mantenimiento de esos trenes, de esos frenos, y podríamos haber tenido un disgusto medioambiental muy importante.
Y el Gobierno ha vuelto a restar importancia este lunes a la huida de Carles Puigdemont. Elude cualquier responsabilidad en la fuga y culpa a los Mossos de permitirlo. Hoy han tomado posesión los consejeros del nuevo Ejecutivo de Salvador Illa, acto en el que ha vuelto a estar ausente la bandera española. En Madrid, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido el cupo catalán, por el que Illa logró los apoyos para la investidura.
La singularidad de la financiación, no solamente en los territorios históricos de Euskadi y Navarra, está perfectamente recogida en la Constitución, pero también en los diferentes estatutos de autonomía.
En el PP, ¿qué dicen? Que tratan de derogar la Constitución. Primeras palabras de Alberto Núñez Feijóo tras su operación de retina. Le escuchamos en Cadena COPE.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura. Lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles.
Hay más titulares que repasamos con Marian González. Primera planta de hidrógeno verde a partir de agua regenerada en nuestra comunidad.
Más de 6 millones de euros procedentes de los fondos europeos serán destinados a la ejecución de la primera planta de hidrógeno verde de España a partir de agua regenerada en lugar de potable. Sus instalaciones se encuentran en Arroyo Culebro, en Pinto, y se prevé que sus obras comiencen en este mes de agosto y finalicen en 10 meses. Miguel Ángel Gálvez es director de depuración del canal de Isabel II.
Es la apuesta definitiva por la economía circular. No solo hay que hablar de economía circular, sino que también hay que hacerla. Y estos son claros ejemplos. Las depuradoras son yacimientos urbanos. Los no iniciados os puede dar rechazo ver el agua residual, pero yo veo ahí electricidad, veo fertilizantes, veo combustibles, es decir, veo agua que se le puede dar una segunda vida. Incluso la podemos convertir en hidrógeno, como acabamos de comentar.
Bomberos encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en el incendio de una vivienda en Valladolid.
Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana cuando los bomberos encontraron el cadáver de una mujer con signos de violencia mientras apagaban el incendio declarado en una vivienda del barrio de Pajarillos. Junto con Policía Nacional investigan el autor o autores del incendio y de la agresión, mientras el Ministerio de Igualdad recaba datos para determinar si se trata de un crimen machista.
7 de cada 10 jóvenes que trabajan sigue viviendo con sus padres.
Los bajos salarios, la parcialidad laboral, la temporalidad de los contratos y los elevados costes de la vivienda hacen que la emancipación en nuestro país se sitúe en los 30 años de edad. En Europa, esta media es a los 26, datos que recoge el Observatorio de la Emancipación, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud.
Titular del deporte con Gabriel Fernández.
Los deportistas olímpicos ya están en Madrid, algunos más contentos que otros tras su paso por París. El jugador de balonmano, el madrileño Javier Rodríguez, bronce en París, se muestra contento.
Muy, muy duro, es algo que poca gente puede decir que tiene, una medalla olímpica. Y yo creo que nuestro campeonato no es ni mucho menos importante. Nos ha costado muchísimo conseguirla, con unas semifinales que se nos escaparon por muy poco. Y al final el tercer y cuarto puesto queríamos llevarnos la medalla como sea, porque al final hoy estamos muy contentos, pero seguro que con el tiempo lo estaremos aún más.
Y en fútbol madrileño, Julián Álvarez, el delantero argentino, pasó reconocimiento médico esta mañana y ya ha estado en las oficinas del Metropolitano para firmar por 5 temporadas con el Atlético de Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde, vamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en este momento pendientes de un alcance en la 1 de salida en la zona de Venturada, que está provocando el corte del carril derecho y también provoca retenciones de hasta 2 kilómetros. Al margen de este incidente podrán encontrar ya tráfico en aumento de salida en la A3 en Rivas y también en Arganda del Rey, y ya en la ronda M50 a su paso por Fuenlabrada y también por Leganés por esas obras de mejora en la calzada. En el resto de carreteras madrileñas en este momento circulación bastante cómoda sin ninguna incidencia.
El tiempo.
Antonio López, ¿qué tal? Ya estás por aquí.
¿Qué tal?
¿Todo? Buenas tardes. ¿Qué
previsión? Bueno, con
calor, ¿verdad?
Anunciando menos calor para los próximos días. Pero hoy todavía será jornada de transición con temperaturas máximas de 37, 38 grados en el centro y sur. Está activado un día más el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología desde la 1 de esta tarde hasta las 9. Hasta 34 grados de máxima hoy en áreas de la sierra. Claro, hemos arrancado el día con mínimas ecuatoriales, noche torrida con temperaturas de 25 grados en la capital. Eso para hoy. Mañana parece que ya empezaremos a notar ese respiro, ese ligero alivio térmico con máximas de 33 grados en Madrid, por tanto bajarán algún grado, 3 grados con respecto a, hasta 4 grados con respecto a la jornada de hoy. Veremos más nubes en la sierra, posibilidad de algún chubasco e incluso alguna tormenta, y se reactivará el viento de suroeste, al igual que en la tarde de hoy. Por tanto, parece que en los próximos días vamos a tener una ligera tregua después de este calor extremo que hemos padecido en estas últimas semanas.
¿Y las noches, Antonio, va a bajar también la temperatura?
Las noches irán gradualmente bajando. Hasta mediados de semana no notaremos esas temperaturas algo más frescas.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolas con la producción y Quique Bison la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Ha vuelto a ocurrir nueva incidencia en cercanías en plena hora punta esta mañana. Esta vez ha sido un tren de mercancías que bloqueaba la vía y durante casi una hora ha provocado retrasos en los trenes que unen Aranjuez y Ciempozuelos. Unas incidencias que van a continuar, según el ministro Óscar Puente, mientras duren las obras en la estación de Chamartín. Paloma Nolasco.
El sábado, demoras prolongadas en Recoletos por la presencia de humo en un tren en la estación de Chamartín, y el domingo los trenes con origen y destino Alcalá de Henares se desviaron por Sol debido a una avería en la estación de Atocha. Incidencias muy frecuentes. El ministro de Transportes pide disculpas a los usuarios. Óscar Puente lo ha dicho hoy en Radio Nacional. Cuenta que la situación mejorará cuando se renueven las flotas de cercanías y avancen las obras de Chamartín.
Porque cada vez que se hace una obra, pues esa obra tiene incidencias. La obra de Chamartín ha tenido incidencias en catenaria. Se nos ha caído la tensión un montón de veces. Cuando eso sucede, se paran los trenes. Cuando se paran los trenes, se llena la estación y se producen las imágenes que hemos visto, ¿no? Por tanto, es evidente que estamos recuperando el tiempo de desinversión que hemos vivido durante casi una década.
El ministro pide que no se atribuyan a Renfe problemas que no le competen. Destaca su puntualidad en comparación con la de otros países como Francia, Italia o Alemania, y defiende la decisión de la compañía de rebajar las indemnizaciones económicas por retrasos, entre otras cosas porque en 1992 solo había una línea de AVE con 6 trenes diarios y ahora hay más de 100.000 usuarios por jornada. De hecho, el año pasado hubo que pagar por este concepto 42 millones de euros.
En esta situación no podíamos mantener nuestro compromiso de puntualidad. No tiene nada que ver con las incidencias de los últimos tiempos, tiene que ver con que en estas condiciones mantenerlo es un suicidio económico.
El consejero de Interior y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid no comparte estos argumentos. Carlos Novillo le ha pedido hoy al ministro que no eche balones fuera y muestra su preocupación porque, aparte de las incomodidades de tanta incidencia, muchas de ellas generan problemas de seguridad.
Se están produciendo incendios donde puede tener unas consecuencias en la vida de las personas, y también estamos analizando incidentes que quizá hayan pasado desapercibidos pero que hemos tenido este verano, que han generado incendios forestales, ¿no?, en determinadas vías, y eso siempre es por un mal mantenimiento de esos trenes, de esos frenos, y podríamos haber tenido un disgusto medioambiental muy importante.
También reclama a la Administración Central los 5.000 millones de euros que no se invirtieron en la región hace años.
Más obras, en este caso por la ampliación de la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. El próximo destino de la maquinaria es el entorno de la estación de Palos de la Frontera. El Ayuntamiento de Madrid comienza hoy las labores de reorganización del tráfico en las calles colindantes, con cortes y desvíos que entrarán en vigor el próximo lunes día 19 y que se extenderán durante los próximos 9 meses, Quique Díaz.
Una medida que va a medio plazo, va a ser muy positiva para los vecinos del barrio, que podrán tener una conexión directa hacia Conde de Casal, Arturo Soria, Aeropuerto y Valdebebas por el norte, y con Plaza Elíptica y Cuatro Vientos por el sur, por lo que algún vecino veía positivo sufrir ahora para disfrutar después.
Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, y demasiado bien lo están haciendo.
No puedo opinar nada, porque lo que hay, hay. Si es para hacer algo bueno, pues ya está.
Es la fecha más sola en el, por las vacaciones, ¿no? Entonces está bien, es menos poblado la ciudad.
Si vienen desde la Plaza Elíptica, pues tendrán que pasar por algún lado. Lo que pasa es que llevan tiempo con las obras, parece que las está haciendo un picapedrero.
Estaremos mejor más adelante.
Los más perjudicados a corto plazo son aquellos que circulen habitualmente por el Paseo de las Delicias, la principal arteria que une el sur de la capital con la glorieta de Atocha, junto con la también importantísima Santa María de la Cabeza, que también se verá afectada. De hecho, hoy era la más afectada en un tramo. De 3 carriles se pasaba tan solo uno y el atasco era notorio. De ahí que muchos de los vecinos se posicionasen en contra.
No me hable de la obra, ni del metro, ni de la presidenta, ni del alcalde, porque puedo jurar en hebreo, en alameo y en todo.
Calle, además es que hay veces que a ciertas horas, vamos, vas en caravana
total. Y todo esto es por aquí, y en septiembre tela. Yo no sé lo que tardarán.
No, nada más tengo que decir. No hay derecho, que nos tienen así continuamente, con todo levantado.
Por cierto, estaba previsto que las obras duren hasta mayo de 2025. También van a quedar cerradas al tráfico buena parte de las calles colindantes, por lo que se va a establecer nuevos sentidos en la circulación, que también va a afectar hasta 14 líneas de autobuses de la EMT.
Primer día laborable con el corte parcial en la línea 10 de metro entre Fuencarral y Chamartín por las obras de mejora en la estación de Begoña. Cierre hasta el próximo domingo. Hay un servicio especial sustitutivo de autobuses gratuito. Esta mañana, eso sí, a algunos usuarios ese corte les ha cogido por sorpresa.
Me pillan en sorpresa. Ahora cuando he bajado en Plaza de Castilla, he venido y me he encontrado con este cerrado.
Nos está afectando mucho, ¿sabes? Porque tenemos que caminar todo el trayecto para ir hasta allá, pero no sé hasta cuándo.
Es un lío súper, porque no es lo mismo como que esté abierto la estación que a irse hasta Plaza Castilla a coger el metro allá.
Es un poco más complejo, pero bueno, adaptándonos a la situación.
Les recordamos que ese corte es hasta el próximo domingo y 29.200.000 vehículos circularon por la M30 en julio. Son 4 décimas menos que en el mismo mes de 2023. El día con más desplazamientos fue el martes 2 y el que menos el domingo 7. En cuanto al tráfico, durante los primeros 7 meses del año evoluciona ligeramente a la baja respecto al mismo periodo del año pasado.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Esta mañana ha tomado posesión el nuevo gobierno catalán de Salvador Illa. Lo ha hecho, una vez más, en una ceremonia sin la bandera nacional ni la de la Unión Europea. Lo componen 16 consejeros, Illa ha incorporado a 2 exconvergentes y a otros 2 políticos cercanos a Esquerra Republicana, Noelia Antoria.
16 consejerías en el nuevo gobierno de Salvador Illa y una que destaca, Alicia Romero, nueva consejera de Economía y quien tendrá que ejecutar el nuevo acuerdo de financiación singular pactado con Esquerra. Sobre ella se posarán todos los ojos ante un sistema que, de momento, enfada por igual a populares y a socialistas. Hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en la COPE que convocará una conferencia de presidentes llamando también a los del PSOE para abordar el asunto, aunque en Génova rebajaban después las expectativas para convencer a algún socialista.
Somos peor que antes del proceso porque antes los independentistas solo mandaban en Cataluña, ahora también mandan en España. Y estamos peor porque la Constitución ya no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra también verbalmente, con los términos de plurinacionalidad, la España federal, la España confederal.
El gobierno asegura que se buscará el consenso y subraya el principio de solidaridad que lo regirá, pero el ministro Óscar Puente en Radio Nacional ya habla de una reforma que cambiará el sistema de rebaja de impuestos como el de Madrid.
Yo creo que hay que intervenir en algunas cosas y hay que corregir algunas cosas, ¿no? Lo que no parece de recibo o no parece comprensible es que haya territorios que se quejan de infrafinanciación y al mismo tiempo se liberan de la mayor parte de los impuestos que recaudan.
Entre los cambios en el gobierno de Illa también destaca la nueva consejera de Interior, la exalcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, que tendrá que acometer una remodelación en el cuerpo de los Mossos tras el episodio vivido con la huida de Carles Puigdemont la semana pasada. El que fuera mayor de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre, Josep Lluís Trapero, será ahora el director del cuerpo.
Noelia, precisamente esa huida sigue hoy generando polémica. El gobierno resta importancia e insiste en responsabilizar a los Mossos, mientras que en el Partido Popular consideran que Sánchez es el verdadero responsable.
Sí, Carles Puigdemont dio una prueba de vida el domingo desde Waterloo. Los Mossos no descartaban que siguiese en Barcelona, pero fue grabado por la Agencia Catalana de Noticias y TV3 en Bélgica. Mientras el PP culpa al Ministerio del Interior y al de Defensa por no dar la orden de detenerle, aunque esa orden ya partía de la justicia del Tribunal Supremo. Carmen Fúnez asegura que se trata de un pacto para hacer a Illa presidente.
La actitud del gobierno, mirando para otro lado, el episodio de no detención de Puigdemont, para el Partido Popular no es una dejación de funciones, sino que es un pacto político en toda regla. Es el pacto de la huida.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, en Radio Nacional, insistía en señalar a los Mossos y en acusar a Puigdemont de montar una performance.
No quiero entrar en demasiadas etiquetas, ¿no?, con lo que sucedió. Yo creo que a la vista de todos estuvo, ¿no? El otro día el responsable de los Mossos hablaba de una actuación más a lo Jimmy Jump que de un presidente de la Generalitat. Bueno, pues bueno, yo creo que no. Sinceramente esto al final no es más que ruido. No creo que beneficie al propio protagonista ni a Junts.
Sindicatos de los Mossos han instado hoy a no iniciar una caza de brujas política dentro del cuerpo tras la huida de Puigdemont. Pere Gràcia es portavoz del sindicato mayoritario SAPFEPOL.
Mucho se ha dicho, ¿no?, sobre el fallo del dispositivo del presidente Puigdemont, pero nosotros creemos que la operación Jaula es injustificable.
Y lamenta que los actuales responsables políticos de los Mossos no hayan asumido responsabilidades por no detener a Carles Puigdemont.
Repasamos otras noticias en formato breve. Encontrado el cadáver de una mujer con signos de violencia en el incendio de una vivienda en Valladolid.
Los bomberos y la Policía Nacional han hallado el cuerpo sin vida por el aviso de un fuego en el barrio de Pajarillos. El Ministerio de Igualdad está recabando datos ahora para determinar si se trata de un crimen machista.
Desactivada la búsqueda de un hombre de 40 años en el pantano de San Juan, que pudo desaparecer tras mover los brazos en el agua.
Los servicios de emergencias y la Guardia Civil estuvieron durante horas tratando de localizarle tras ser alertados por varios testigos. El caso se está investigando porque no se han encontrado sus pertenencias ni hay denuncias de familiares. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Nos informan que están recopilando información porque los datos no son muy claros desde el punto de vista de que realmente haya sido una persona la que haya tenido este problema, ¿no? Por tanto, bueno, está esa investigación de Guardia Civil que hay que respetar y serán ellos los que den cuenta de cómo termina este suceso.
Se sigue buscando a los autores de la agresión a un joven de 20 años en un local de ocio nocturno en Villa del Prado.
La víctima, que se encuentra herido de gravedad en el hospital, ha interpuesto una denuncia por los golpes recibidos en los brazos y en la cara. Según relataron varios testigos, se encontraba en estado de embriaguez cuando se produjo la agresión.
En el barrio de Lavapiés de la capital, un hombre ha sido detenido por darle varios puñetazos a otro que paseaba a su perro por la calle.
Según la víctima, el agresor trató de dar un hueso al perro y, ante la negativa del dueño, la emprendió a golpes contra él.
Porque no quiero que den un hueso de pollo al perro, y está borracho y está posiblemente afectado por ciertas sustancias, pues que me agrede. Tengo la mandíbula ahora mismo desencajada, una herida en el brazo. Y un golpe aquí en la frente que me escuece que por dos, un puñetazo que poniendo, he puesto la cabeza para evitar el golpe en la cara.
E intervenidas 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca en Alicante y Murcia.
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a 7 personas que compraban la mercancía en China y la distribuían después en España e Italia en comercios legales. Patricia Ramos, portavoz de la Policía Nacional.
Las mercancías falsificadas se enviaban a empresas mayoristas de este tipo de productos localizadas en España e Italia. Los mayoristas, a su vez, vendían la mercancía a clientes habituales de los productos genuinos, que desconocían que se trataba de falsificaciones. La mercancía llegaba al consumidor final, que la adquiría en establecimientos del ramo, sin advertir que se trataba de productos falsificados.
Reconocimiento a 3 negocios de Chamberí que han superado los 30 años de actividad. Son un herbolario, una librería y una farmacia que ha sabido adaptarse al tirón de las ventas online. Marian González.
Más de 3 décadas de historia, estos establecimientos son reconocidos por su trayectoria y por dar vida al barrio. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura.
Pues realmente para un pequeño comercio es mucho tiempo ya, y creo que desde el Ayuntamiento hemos intentado siempre apoyar este comercio de proximidad, este pequeño comercio, que es el que da vida y da además identidad a los distritos, a los barrios.
Servicios que son básicos para el distrito, como el de la farmacia del número 22 del Paseo General Martínez Campos, creada hace más de 30 años, pero adquirida por María del Carmen Comendador en 2017, que sigue sin perder su esencia.
Nada, además es farmacia de barrio, porque al final conocemos a los clientes, conocemos a su familia, conocemos sus historias. Y...
Tercera familia que tiene el herbolario Vallehermoso, de la mano de Juan Carlos Cabezudo, una de las primeras creadas en la ciudad, en Madrid.
El negocio surge en principio alrededor de los años 60, cuando había muy pocos herbolarios en Madrid. Este creo que fue el segundo o el tercer herbolario que se abrió en Madrid.
Desde la librería Abaco, en la calle General Álvarez de Castro, tercera generación en adquirir el negocio, optando por ser una librería de compra y venta a precios económicos, porque según su actual dueña Soraya Plaza, para sobrevivir hay que reinventarse.
El negocio como Abaco Libros lleva 18 años, pero nuestros padres ya estuvieron, nuestro abuelo también empezó después de la guerra. Si tú eres una persona que vives en el barrio y que te gusta que tu barrio tenga vida, necesitas darle vida tú.
Mantener nuestros negocios trae riqueza y estabilidad al barrio.
De Chamberí nos vamos a Lavapiés, donde comienza la semana grande de las fiestas en el centro de la capital, que culminarán con la Paloma. De momento, esta mañana, los bolos y los cabezudos han animado las calles de ese barrio. Allí está Alejandro Cabello. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Aquí estamos en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de Lavapiés, donde los más pequeños aprovechan sus últimas semanas de vacaciones. Y estamos aquí con Pepe, que nos cuenta en qué consiste la actividad de cabezudos y boludos.
Es un lúdico. Ahora mismo son las bolas, que se sacan unas pelotas grandes, hinchables, y otras que se han ido construyendo, unas bolas, y es moverlas por la calle, y luego los cabezudos pues irán persiguiendo a los niños y jugando un poco con ellos.
Pero para realizar la actividad tenemos que conocer cómo se elaboran los llamados boludos. Estos están elaborados con materiales reciclados, y así nos lo cuenta Luis, uno de los encargados en realizarlos.
Lo hice con hierro corrugado. El hierro corrugado es el que se utiliza en la construcción para hormigonar. Entonces compré la varilla más fina que hay, que es esta de 6 milímetros, y como dan 6 metros de largo, la curvé y soldé las puntas y da 1,91 de diámetro. Más las cañas, pues casi hacemos 2 metros de bola, ¿no? Que era el objetivo.
A pesar de que muchos niños han madrugado para poder disfrutar de esta actividad, se espera que esta tarde a las 7, en la segunda sesión, tenga una mayor afluencia infantil. Pero las fiestas de San Lorenzo continuarán con más programación. A partir de las 4 de la tarde tendrá lugar el torneo de MUS, espectáculo infantil a partir de las 7 y media en la Plaza Arturo Barea y actuaciones musicales de la Ganga Calé y Nos Vemos en Madrid, con las que los vecinos del barrio disfrutarán de estas fiestas un día más.
Fiestas patronales en Madrid capital, también en municipios como Pinto, donde los vecinos han podido disfrutar de una abollada y caldereta popular. Gabriela Aldea.
Las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción recuperan este año algunos festejos taurinos, como su novillada y su tradicional abollada familiar, un encierro hecho para los niños. Salomón Aguado, alcalde de Pinto.
Son una exhibición de bueyes pequeños, se trata de una transhumancia. Van a dar un paseo por la calle Alfaro, de tal manera que los más pequeños pueden disfrutar de verlos, de estar a su lado, de correr un poco, bueno, en definitiva, de crear afición.
Y más actividades durante el día, como la caldereta popular en el Club Taurino o la chocolatada para los mayores. Este año hay 20 peñas y más de 1.000 vecinos inscritos en sus actividades. Lo cuenta Irene, de la charanga El Desenfreno.
Lo que venimos es con muchas ganas de animar a la gente, que disfrute, que cante, que baile, que sean unas fiestas increíbles, que disfruten con los bueyes, con todas las actividades que dan las peñas, que al final es lo que da vida a las fiestas.
Esto es lo mejor de las fiestas, mirar toda la gente que viene, los niños disfrutan, lo pasamos súper bien, y ahora en el Club Taurino con la charanga, ¡animaros!
Y habrá varios conciertos musicales. Actúan en estas fiestas de Pinto Café Quijano, Carlos Baute y esta noche el grupo español de rumba catalana La Pegatina. Será a las 10:30 en el auditorio del Parque Municipal.
En Leganés, todo listo para celebrar a partir de mañana las fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque. Durarán hasta el domingo e incluyen conciertos gratuitos de artistas como Solea Morente y Fórmula Quinta. Este año, además, casi 500 peñistas colaboran en un centenar de actividades y se incluyen eventos taurinos de corte menor. Lo ha contado en el programa Buenos Días Madrid de esta casa el alcalde del municipio, Miguel Ángel Recuenco.
Vamos a tener un guiño. Es verdad que son eventos taurinos sin sacrificio, en este caso animal. O sea, directamente va a ser el viernes, va a haber una suelta de vaquillas. Luego el sábado por la mañana, un pequeño paseo infantil junto con los abuelos, con unos bueyes mansos, chiquititos, para hacer un pequeño, como si fuese una escenificación de un encierro, ¿no? Y luego pues vamos a tener un evento taurino donde vamos a poder ver algún novillero de aquí de Leganés dar unos cuantos pases.
Volvemos a Pinto, porque allí la Comunidad de Madrid va a albergar la primera planta de hidrógeno verde de España. Hoy la ha visitado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, Eva Prat.
La nueva planta de hidrógeno se alimentará a partir de las placas solares instaladas en la estación depuradora y de la cogeneración de biogás procedente del aprovechamiento de residuos. Se estima que en total podrá producir, a partir del agua regenerada y diariamente, unos 400 kilos de hidrógeno, cantidad equivalente a la que necesitaría un vehículo propulsado por este material para recorrer 40.000 kilómetros por carretera. Gracias a este proyecto se podrán contrastar los posibles usos del hidrógeno y aprovechar al máximo sus potencialidades. Miguel Ángel Gálvez, director de depuración del canal de Isabel II.
Queremos probar la movilidad pesada sostenible, es decir, alimentar camiones con este hidrógeno. Ya hay un acuerdo con una empresa de transportes de camiones para que consuman parte del hidrógeno, hasta el 40% del hidrógeno que se va a producir aquí. Y también pretendemos abrir proyectos de investigación, como es convertir la planta en un sumidero de CO2. Conseguir que las depuradoras no consuman energía eléctrica, sino que toda la que consuman se la produzcan ellas mismas.
Se trata de una planta pionera que da una cuarta vida al agua y que contribuye a los procesos de descarbonización. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Un hito, como digo, en toda Europa y que es ejemplo de dos objetivos que nos marcamos en Canal de Isabel II y en la Comunidad de Madrid, que es impulsar la economía circular, intentar aprovechar al máximo el agua disponible y también aportar en la transición energética nuestro granito de arena, en este caso produciendo hidrógeno verde que va a servir pues también para descarbonizar, por ejemplo, el transporte, ¿no?
Está previsto que las obras, con un plazo de ejecución de 10 meses, comiencen ya este mes de agosto. Cuentan con una inversión de más de 6 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
En Villaconejos ha comenzado ya la recogida de sus populares melones. Exquisitos por su dulzor y madurez, podemos encontrarlos en los mercados, aunque este año asustan un poco por su precio, Julio César Cobos.
Es una fruta exquisita que este verano ha subido de precio. 3 euros vale el kilogramo de un melón de Villaconejos. Una buena pieza se puede ir a los 10 euros. En la frutería Charito, en el mercado de Chamartín, Flores, que regenta este puesto, define las prioridades.
Bueno, depende de la época. Yo creo que la sandía tira más ahora que el melón, porque es mucho más, tiene mucho más agua y es más dulce. El melón, a partir de ahora, en septiembre, es cuando mejor está.
Hay clientes que se adelantarían a septiembre y, sobre todo, si el melón es de Villaconejos.
En verano nunca, en el frigorífico siempre hay como 2 melones.
El excelente manjar ya se ha empezado a recoger.
Chicos, no me cortéis verdes. Solamente el que esté maduro.
Jaime es el capataz, le siguen una 20 de operarios a los que adiestra con una frase lapidaria.
Y como dice el refrán, melón cuajado a los 40 días cortado.
Son melones infalibles, con un porcentaje altísimo de madurez y dulzor. Si una de las paredes del melón es anaranjada, éxito seguro, que nos explica Gute, uno de los encargados.
Pipitero, como nosotros le decimos, tiene que estar anaranjado. Y esto sería del campo a la boca. Más lleno, menos hueco, pero vamos, este está especial para comer ahora mismo.
El melón de Villaconejo se limpia cuando llega del campo a las naves de envasado. Allí se clasifica por tamaño y peso y acaba en envasado y listo para la venta.
Durante estos días podemos observar las conocidas como lágrimas de San Lorenzo o las Perseidas. La Sierra Madrileña vuelve a convertirse en uno de los mejores puntos para poder disfrutar de esa lluvia de estrellas, Naya Peciña.
A pesar de que este fenómeno tiene lugar durante todo el mes de agosto, esta noche será el punto álgido en el que se podrán ver hasta 200 meteoros por hora. Con el fin de poder verlas, muchos madrileños escaparán de la contaminación lumínica de la capital para poder disfrutar de la lluvia de estrellas desde la sierra. Una de estas opciones será la estación de Valdesquí, que ha organizado actividades para toda la familia. De esta manera, los más aventureros podrán disfrutar de rutas de senderismo con las que poder contemplar tanto la puesta de sol como las Perseidas. Óscar Vallejo, director de la estación de Valdesquí, detalla esta actividad.
Los clientes suben andando, que es media horita, hasta la cumbre más alta de la estación, que son 2.280 metros. Desde ahí ven la puesta de sol y cenan. Y luego, cuando anochece, con las linternas, van haciendo una rutita de senderismo nocturno hasta la cota 2000 y allí montamos telescopios. Entonces, allí arriba se les enseña a los clientes pues nebulosas, galaxias, planetas, la luna, y también se les da una charla sobre mitología y de orientación en el cielo con láser.
Por otro lado, los visitantes podrán disfrutar también de una gran pantalla a modo de cine de verano para ver las constelaciones, mitología y otros fenómenos relacionados con el cielo nocturno, mientras que un experto en astrofísica ofrece una charla divulgativa. Además, sus participantes dispondrán de tumbonas y varios telescopios para observar las estrellas con más detalle.
Es Daniel Casares, uno de los artistas que participan en el programa Refúgiate en la Cultura del Ayuntamiento de Madrid. El joven guitarrista malagueño actúa en nada a las 3 de la tarde en el Museo Reina Sofía y a las 5 en la Galería de las Colecciones Reales. Tomen nota porque mañana el actor y humorista Sergio Pazos ofrece un nuevo monólogo en la Biblioteca de Conde Duque y el miércoles Patricia Don dará un espectáculo de baile flamenco en el Museo del Prado y posteriormente en el Thyssen. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Hacemos ahora una fotografía de los jóvenes en España. La ha ofrecido el Observatorio de la Emancipación, coincidiendo con el Día de la Juventud. Entre las conclusiones, tardamos en emanciparnos hasta 4 años más que nuestros colegas europeos. Las razones se las pueden imaginar: bajos salarios, empleo a tiempo parcial y el alto coste de la vivienda. Pablo López.
En España la emancipación media es a los 30,4 años, en Europa a los 26,3, una diferencia cuya principal causa son los bajos salarios que perciben los jóvenes, muchas veces por una parcialidad laboral no deseada y también por los elevados costes de la vivienda. El salario mediano de un joven entre 16 y 29 años es de 15.000 euros, el de una persona de entre 30 y 34, que ya no sería considerada joven, es de 19.000, cifras que al mes complican mucho vivir de forma independiente. Pablo de la Hoz es presidente del Consejo de la Juventud en la Comunidad de Madrid. Declaraciones a Onda Madrid.
Evidentemente, con 1.255 euros o con 1.583, en el mejor de los casos, que ya no seríamos personas jóvenes a partir de los 30, es muy difícil hacer un proyecto de vida. Tenemos una capacidad adquisitiva muchísimo menor que anteriores generaciones. Y por lo tanto, pues es todo un reto el poder emanciparse y iniciar un proyecto.
Alquilar un piso por una sola persona supondría, junto a los gastos normales, dedicar un 105% del sueldo. La compra supondría el 110%. El problema, el alto número de viviendas vacías.
Al final, la solución pasa por generar más oferta. En España estamos hablando de millones de viviendas que están ahora mismo vaciadas y que podrían estar ocupadas por otras personas. Lo que hay que hacer es ver qué está pasando en esa vivienda vaciada, ponerla en uso y que esté en condiciones para poder ser ocupada.
Madrid mejora las cifras nacionales. Es la tercera región con mayor tasa de emancipación, un 18%. Eso sí, hay que tener en cuenta que la región es un foco de atracción para los jóvenes, tanto de otras comunidades como de otros países.
A esta hora siguen llegando nuestros deportistas hasta el aeropuerto de Barajas. Un día después de la clausura de los Juegos Olímpicos de París, toca hacer balance. España ha cosechado 18 medallas, lejos de ese objetivo que se había fijado en las 22 logradas en Barcelona. Y todo pese a tener la representación más numerosa de la historia. Quique Díaz.
París 2024 se cierra para la delegación española con 5 oros, el de vela con Botín y Tritel, el de maratón marcha en relevos mixtos con María Pérez y Álvaro Martín, la de Jordan Díaz en triple salto de longitud y la de las selecciones de fútbol masculino y waterpolo femenino. Uno de ellos, Jordan Díaz, es uno de los que ha llegado hace poco después de las 12, junto con el resto de la delegación que todavía estaba en París, al aeropuerto de Barajas, y se mostraba orgulloso de su presea dorada y de cerrar los juegos como abanderado.
Eso es lo más grande, aparte de obtener la medalla olímpica, pues al final es como un premio al trabajo que has hecho los juegos.
Además, 4 platas y 9 bronces y muchos cuartos, quintos y sextos puestos, hasta 51 diplomas olímpicos. Parte de la afición lamenta decepciones de quienes esperaban medalla segura, como Ana Peleteiro, la selección femenina de fútbol, la pareja de dobles de tenis, Alcaraz-Nadal, John Ram en golf, o la natación, donde se ha pasado de 9 medallas en los últimos Juegos de Tokio a volverse de vacío, con ninguna. El presidente del COI, a pesar de asegurar poco antes de la inauguración que superaríamos las 22 de Barcelona, ha salido a la palestra para defender a la delegación y ponerles buena nota.
Si nosotros nos comparamos con países que están a nuestro lado, que sacan muchas más medallas que nosotros, hay que poner encima de la mesa el dinero que reciben y el dinero que recibe España. Y cuando hagamos el cociente resultados-inversión, nosotros estamos por encima. Una vez que tengamos los informes de todas las federaciones, los informes técnicos, el plantearnos por qué no pasamos con las posibilidades que tenemos de esas 20 medallas.
Y para la inmensa mayoría, lo que más ha impactado, lo que va a quedar en la retina para mal, fue la lesión y las lágrimas de Carolina Marín cuando se rompió la rodilla a escasos minutos de cerrar el pase a la final y haber asegurado lo que hubiera sido una medalla más.
Hay más noticias que repasamos con Luis Mínguez. 150 inmigrantes tratan de llegar a Ceuta a nado esta madrugada.
Una de las de mayor presión migratoria que recuerda a la Guardia Civil de Ceuta, que junto a la Gendarmería Real Marroquí ha frustrado en efecto más de 150 intentos de entrada a España a nado por el espigón de la frontera del Tarajal que separa Marruecos de la ciudad autónoma. Al menos 22 adultos y 7 menores lo habrían logrado. Los centros de acogida de la ciudad albergan actualmente a casi 400 personas cuando su capacidad máxima es de 132.
Récord de pasajeros en los aeropuertos españoles en lo que va de año.
176 millones de pasajeros y 1,5 millones de movimientos de aeronaves contando las de carga, y ello sin contar lo que llevamos de agosto. Solo en julio AENA recibió 32 millones de pasajeros, un 7% más que en el mismo mes del pasado año, y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor movimiento, 6 millones de viajeros, creciendo un 10% sobre 2023. Le siguen los de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga Costa del Sol.
Fuera de nuestras fronteras, decenas de miles de evacuados en Grecia por un incendio
que ha llegado a 15 kilómetros de Atenas, atizado por fuertes vientos y contra el que se están empleando 700 bomberos con 17 aviones y 15 helicópteros cisterna. Comenzó ayer mismo y se calcula que más de 35.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, además de los pacientes de dos hospitales.
Reconocen este sonido. Igual a los más jóvenes les cuesta un poco. Quizá ni siquiera hayan visto uno. Me refiero a un vinilo. Y lo que está sonando es un tocadiscos con un vinilo cuando no tenía pista de música. Y se preguntarán por qué hablamos hoy de vinilos. Pues precisamente porque es su día y nos hemos ido a un lugar donde saben mucho de discos. Pedro Lorente, cuéntanos.
¿Qué mejor sitio que el Hard Rock Hotel Madrid para venir a disfrutar de este Día Mundial del Vinilo? Albert Español es el director de marketing del hotel.
Tenemos vinilos de Ariana Grande, tenemos vinilos de Sia, de Lady Gaga, es decir, hay un repertorio de AC/DC, si alguien quiere un poco más rock clásico duro.
No solo discos de vinilo, el hotel cuenta con más de 70 piezas de artistas nacionales e internacionales.
La chaqueta de Nicki Minaj y el vestido de Rihanna. Y luego además en cada planta de habitaciones encontramos pequeños corners con más piezas, entre artistas como la guitarra de Pau Donés, el vestido de Marta Sánchez, e incluso tenemos una pieza escondida dentro de una habitación, un piano de la Oreja de Van Gogh firmado por la banda.
Y para terminar, algo diferente a la música.
Y terminar el tour en nuestro restaurante Sessions, que está en la primera planta, que es un restaurante de cocina norteamericana con hamburguesas gourmet, entre otros platos.
Experiencia completa y, como decían los secretos, no puedes dejar pasar la oportunidad.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez.
Pues con la música de los secretos nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con el Buenos Días Pasado.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.